Buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, ¿cómo están? Hoy vamos a continuar con el capítulo número 2 del libro El Arte de Amar de Erich Fromm. Mi amorcito anda un poquito, ¿qué quiere ser segunda voz?
Ando desanimada.
Ando desanimada, dice.
Pero no en el mal sentido, sino, no sé, hay veces que la vida te hace sentirte así y ya. Hoy es uno de esos días para mí.
Ok. Vamos a empezar con el capítulo 2, la teoría del amor. El amor, la respuesta al problema de la existencia humana. Cualquier teoría del amor debe comenzar con una teoría del hombre de la existencia humana. Si bien encontramos amor, o más bien el equivalente del amor en los animales, sus afectos constituyen fundamentalmente una parte de su equipo instintivo, del que solo algunos restos operan en el hombre. Lo esencial en la existencia del hombre es el hecho de que ha emergido del reino animal, de la adaptación instintiva, de que ha trascendido la naturaleza, si bien jamás la abandona y siempre forma parte de ella. Y sin embargo, una vez que se ha arrancado de la naturaleza, ya no puede retornar a ella. Una vez arrojado del paraíso, un estado de unidad original con la naturaleza, querubines con espadas flameantes le impiden el paso si trata de regresar. El hombre solo puede ir hacia adelante desarrollando su razón, encontrando una nueva armonía humana en reemplazo de la prehumana que está irremediablemente perdida. Pues aquí Erich Fromm dice que pues antes éramos como animales. A lo mejor difiere un poquito con Fromm en ese aspecto porque... Realmente, pues, ¿qué es naturaleza humana? ¿O qué de lo que hacemos ahora no es naturaleza humana? Es más, me choca un poquito eso de naturaleza, que algo es no es de naturaleza. Yo considero que, pues, todo es natural. Aún lo que decimos que es antinatural, por algo se hace.
Yo escuché algo que decía... buena pregunta, pues, bien. Que dice, ¿qué nos diferencia a nosotros de los animales?
A nosotros de los animales, pues yo considero que pues nosotros así también somos animales. La única diferencia es que hemos desarrollado un poco más lo que es nuestro lenguaje. Nos hemos adaptado a mejor al entorno. Tanto pues que estamos hasta arriba en la punta. No sé si sea bueno o malo porque nosotros acabamos con las especies. Sí, y pues somos los poderosos Homo sapiens que hemos destruido otras especies, ¿no? Como el Homo Neandertal, el Homo Erectus. Ahora sí que eso sí podríamos decir que está intrínseco en nosotros ese instinto de sobrevivencia, de querer destruir, de miedo a lo desconocido, que terminan originando cosas como el fascismo.
Ok, sí.
Sí, pero más que nada yo creo que es el razonamiento a lo que nosotros...
Raciocinio.
A lo que nosotros comprendemos por raciocinio, porque ellos también tienen cierto razonamiento que no tienen un lenguaje como el de nosotros para ejemplificarlo, para significarlo. Y nosotros que estamos capturados en el lenguaje, pues intentamos significar el mundo a nuestro modo.
Pero
las demás especies lo significan a su modo.
Ajá, últimamente siento que se les ha dado más valor a los animales, ¿no? Digo, yo recuerdo que antes no es como que se les hablaba a los perros, a los gatos o así. Y sentías que te entendían. Al contrario, los animales eran animales y punto. A comparación de ahorita... Que siento que las personas ya estamos más así como de estarles hablando y sentir que nos entienden y que están conviviendo, y, o sea, ¿sabes?
Sí, el problema con eso es que al humanizar.
Exacto, esa es la palabra.
Al humanizar al resto de animales, pues no son seres humanos, inclusive a veces pues se estresan por lo mismo. No son seres humanos, no tienen que ser tratados como seres humanos, obviamente necesitan el respeto debido, no maltratarlos y eso, pero el humanizarlos ha traído muchos momentos en la historia feos. Ejemplo, el señor del bigotito chistoso, que arranca con lo de la Segunda Guerra Mundial.
Del bigotito.
Él era muy pro animal y castigó muy fuertemente a aquellos que maltrataran a los animales, pero curiosamente se da algo muy, 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 pues muy extraño el hecho de que cuando una persona humaniza mucho a los animales, deshumaniza al humano. Ejemplo, pues crea sus campos de exterminio.
Sí, es cierto.
Y la mayoría de personas que humanizan en exceso, que ya tratan como bebés a los animales y eso, tienen cierto desprecio, repudio, xenofobia hacia el valor del ser humano.
Pues ni tanta ni muy muy. Todo en exceso, todo, absolutamente todo es malo.
Uh-huh. Es correcto.
Correcto.
Ok. ¿Qué me va? ¿Agua? ¿Qué quiere?
Mi abanico.
Ah, abanico. Es que, pues, yo me hace señas.
Es que aquí nuestro señor esposo no es muy bueno entendiendo
no,
señas.
No jugaba yo señas. Jugaba con consolas, perdón. Ok, vamos a decir. Cuando el hombre nace, tanto la raza humana como el individuo se ve arrojado de una situación definida, tan definida como los instintos hacia una situación indefinida, incierta, abierta. Solo existe certeza con respecto al pasado y con respecto al futuro, la certeza de muerte. Eso es cierto, la única certeza que tenemos hacia enfrente es que, pues, que nos vamos a morir. No sabemos cómo, no sabemos qué va a haber en ese lapso entre la hora y ese momento en que nosotros pues salga el game over en nuestra vida, ¿no? El hombre está dotado de razón, es vida consciente de sí misma. Pienso y luego existo, diría Descartes. Tiene conciencia de sí mismo, de sus semejantes, de su pasado y de las posibilidades de su futuro. Esa conciencia de sí mismo como una entidad separada, la conciencia de su breve lapso de vida, del hecho de que nace sin que intervenga su voluntad, ha de morir contra su voluntad, de que morirá antes que los que ama, y estos antes que él. La conciencia de su soledad y su separatidad, y de su desvalidez frente a las fuerzas de la naturaleza y de la sociedad, todo ello hace de su existencia separada y de su unidad una insoportable prisión. Se volvería loco si pudiera liberarse de su prisión y extender la mano para unirse en una u otra forma con los demás hombres, con el mundo exterior. La vivencia de la separatidad provoca angustia. Es, por cierto, la fuente de toda angustia. Estar separado significa estar aislado, sin posibilidad alguna para utilizar mis poderes humanos. De ahí que estar separado signifique estar desvalido. Ser incapaz de aferrar el mundo, las cosas, las personas. Activamente significa que el mundo puede envidiarme sin que yo pueda reaccionar. Así pues, la separatidad es la fuente de una intensa angustia. Por otra parte, la misma separatidad produce vergüenza y un sentimiento de culpa. Aquí Fromm va a poner un ejemplo. Dice, el relato bíblico de Adán y Eva expresa esa experiencia de culpa y vergüenza en la separatidad. Después de haber comido Adán y Eva del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal, después de haber desobedecido, el bien y el mal no existe si no hay libertad para desobedecer. Si no hay regla, pues, y si no hay ley, pues no hay infracción. Después de haberse vuelto humanos, al emanciparse de la originaria armonía animal de la naturaleza, es decir, después de su nacimiento como seres humanos, vieron que estaban desnudos y tuvieron vergüenza. Debemos suponer que el mito tan antiguo y elemental como ese comparte la mojigatería del enfoque moralista del siglo XIX y que el punto importante que el relato quiere transmitirnos es la turbación de Adán y Eva porque sus genitales eran visibles? Es muy difícil que así sea. Y si interpretamos el relato con un espíritu victoriano, pasamos por alto el punto principal, que parece ser el siguiente. Después que hombre y mujer se hicieron conscientes de sí mismo y del otro, tuvieron conciencia de su separatidad y de la diferencia entre ambos en la medida en que pertenecían a sexos distintos. Pero al reconocer su separatidad, siguen siendo desconocidos el uno para el otro, porque aún no han aprendido a amarse, como lo demuestra el hecho de que Adán se defiende acusando a Eva en lugar de tratar de defenderla. La conciencia de la separación humana sin la reunión por el amor es la fuente de la vergüenza. Es al mismo tiempo la fuente de la culpa y la angustia. Yo había escuchado a Farid Dieck hablar un poquito de separatidad, pero creo que hablaba de este mismo libro. Y él ponía el ejemplo de que es mediante las relaciones sexuales, un instante, un sorbo, un momento, un lapsus, cuando te sientes unido a la persona y después regresas a esa separatidad.
Ajá. Literalmente.
Y por eso también lo puedo unir con lo de Lacan de pues que somos en el otro. No solo en forma de reconocimiento, sino también en ese plano pues sexual. ¿Dónde voy? Pero el reconocimiento, ok, ya. La necesidad más profunda del hombre es entonces la necesidad de superar su separatidad, de abandonar la prisión de su soledad. El fracaso absoluto en el logro de la finalidad significa la locura, que el pánico del aislamiento total solo puede vencerse por medio del retraimiento tan radical del mundo exterior que el sentimiento de separación se desvanece, porque el mundo exterior del cual se está separado ha desaparecido. El hombre de todas las edades y culturas enfrenta la solución de un problema que es siempre el mismo. El hombre, de cómo supera la separatidad, cómo lograr la unión, cómo trascender la vida individual y encontrar compensación. El hombre es el mismo para el hombre primitivo, que habita en las cavernas, el nómada que cuida a sus rebaños, el pastor egipcio, el mercader fenicio, el soldado romano, el monje medieval, el samurái japonés, el hombre y obreros modernos. El problema es el mismo, puesto que surge del mismo terreno. La situación humana, las condiciones de la existencia humana, la respuesta varía. La solución puede alcanzarse por medio de adoración de animales, del sacrificio humano o las conquistas militares. Por la complacencia en la lujuria, en el renunciamiento ascético, el trabajo obsesivo, la creación artística, el amor a Dios, ¿cómo buscamos quitar la separatividad? Dice que por complacencia de la lujuria, el renunciamiento ascético, el trabajo obsesivo, la creación artística, el amor a Dios, el amor al hombre, y si bien las respuestas son muchas, sus crónicas constituyen la historia humana. No son, empero, innumerables. Por el contrario, en cuanto se dejan de lado las diferencias menores que corresponden más a la perifesia que al centro, se descubre que el hombre solo ha dado un número limitado de respuestas y que no pudo haber dado más en las diversas culturas en que vivió. La historia de la religión y de la filosofía es la historia de esas respuestas, de su diversidad, y así como de su limitación en cuanto al número. Las respuestas dependen en cierta medida del grado de individualización alcanzado por el individuo, en la infante y en la yuidad que se ha desarrollado apenas. Él, aunque se siente uno con su madre, no experimenta el entendimiento de la separatidad mientras su madre está presente. Su sensación de soledad es creada por la presencia física de la madre, sus pechos, su piel. Solo en el grado que el niño desarrolla su sensación de separatidad e individualidad la presencia física de la madre deja de ser suficiente y surge la necesidad de superar de otras maneras la separatividad.